Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Albert Camus dijo que no hay sino un problema filosófico realmente serio. El suicidio. Lapidario, Camus. Lapidario total. Pero lleno de razón también.
Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio.
Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos, ahí hubo un trastabillo, en el que nos encontramos para hacer apología de ese vicio que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y hoy en Pónganse a leer con Pedro Julio vamos a hablar del suicidio. Quizá no como problema filosófico, aunque bueno, quién sabe, le vamos a entrar un poquito por ahí, vamos a mencionar algunos datos útiles. Pero vamos a hablar del suicidio teniendo como punto de partida algunas de las grandes escritoras que decidieron quitarse la vida. Yo tenía rato preparando este episodio. Rato. A ver, este era el tema con el que íbamos a terminar la primera temporada de Pónganse a leer. Pero luego, por razones que no vienen al caso, yo lo cambié. Pero en aquel entonces yo tenía una lista larga de escritores suicidas. De manera que, yo me puse a revisar aquella lista y me di cuenta, con mucho pasmo, que había un solo nombre femenino en esa lista. Ese nombre era Virginia Woolf. El resto eran todos caballeros. Mishima, Sandor Maray, el señor Stefan Zweig. Había un montón de caballeros ahí. Y entonces yo pensé, ok, algo está sucediendo aquí. ¿Es que acaso las escritoras no se suicidan? ¿O es que las escritoras se suicidan y son menos visibilizadas? Entonces me puse a nadar por internet y descubrí, pero así como con oh Dios mío, con mucha sorpresa, que los hombres son más propensos al suicidio que las mujeres. Entonces, bueno, caballeros y señoras, hoy vamos a entrarle a este tema, un tema que es peliagudo. Vamos a hacerlo o intentar hacerlo con muchísimo respeto, porque yo entiendo que este tema es muy álgido, que es muy sensible, que es muy delicado, que todo el mundo tiene una historia con el suicidio. Yo tengo la mía con este tema. Me la voy a reservar, aunque ustedes saben que yo les cuento muchas cosas por este medio y que yo soy un libro abierto. Hay otras que yo prefiero no, que me las guardo, porque esas son cosas que uno no supera con facilidad. Entonces rasgar ahí, empezar a rascar eso, es como quitar la costra y entonces va a empezar a sangrar otra vez y no vale la pena. Bueno, el suicidio es un flagelo, gente. Es una cosa terrible que debemos atender como sociedad y que debemos prevenir. Y dicho esto, vamos a arrancar. Vámonos con los tecnicismos. El suicidio técnicamente es un acto y es el acto de quitarse la vida deliberadamente por mano propia. Es decir, una persona decide poner fin a su vida de forma intencional. Hay muchísimas causas por las cuales una persona puede tomar la decisión de quitarse la vida. Pero los especialistas, es decir, los psicólogos, los psiquiatras que estudian esta situación, coinciden en que las más frecuentes son una desesperación generada por el padecimiento de alguna enfermedad grave, también los trastornos mentales como la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia. Otra causa puede ser también el alcoholismo o el abuso en el consumo de ciertas sustancias. Otra causa puede ser el trastorno de estrés post-traumático o un historial terrible de abuso sexual o de abuso físico o de abuso emocional. También puede que los problemas financieros o los problemas personales motiven a alguien a pensar que vivir ya no tiene sentido y que no vale la pena esto y que bueno, que ya no. Chao, se acabó. Cuando una persona decide quitarse la vida, lo hace en parte porque ya está cansado de lidiar con una situación que no pudo controlar. Y aquí, pues, algunos pensarán, bueno, sí, claro que se puede controlar, y tú puedes con todo, y vamos a lograrlo, y sale y mira el sol, y las nubes, y tal. Pero para una persona que está pasando por una situación complicada, estas son patrañas que no ayudan en nada. Si usted tiene cerca a alguien que usted ha detectado o le ha manifestado que tiene ideas suicidas, por favor ayúdelo buscando asistencia calificada. Es decir, especialistas, psicólogos, psiquiatras, gente de ciencia. Esa es la gente que sabe. Continuamos. El suicidio es una acción humana universal. O sea, desde que el mundo es mundo y desde que los seres humanos andamos por ahí caminando por el planeta, el suicidio existe porque se ha generado en nosotros. En algunas épocas fue muy perseguido y hasta sancionado y se le condenaba a quien intentaba quitarse la vida. Por ejemplo, los cristianos condenaban a los suicidas y les impedían que les enterraran en los cementerios de las comunidades, en suelo santo, o celebrarle misas por el descanso de esa alma. Algo a lo que yo no le encuentro mucho sentido, porque yo, siendo un católico recalcitrante y repimpolloso, creo que esa es el alma que necesita más oración y más comprensión. Pero bueno, yo soy una rara ávida desde tiempos inmemoriales hasta en la iglesia. Sin embargo, en otras civilizaciones se ha tolerado el suicidio. Entonces este es un tema que, a ver, yo insisto que es muy peliagudo, con el que debemos tener una actitud de muchísimo respeto, que no debe juzgarse, sino observarse y de alguna forma intervenir de manera oportuna cuando sea el caso y, bueno, y suceda la cosa que sucede. Pero insisto nuevamente, y voy a ser muy reiterativo con esto, hay que tratarlo con muchísimo respeto, sin importar nuestras ideas filosóficas, nuestras ideas religiosas, nuestras ideas intelectuales. Aquí no importa nada de eso. Aquí hay que respetar. Quizá el caso más antiguo registrado que tenemos de un suicida lo encontramos en la Biblia. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, después que traicionó a Jesús, a su maestro, decidió quitarse la vida y se ahorcó. Aunque luego hay otro pasaje de la Biblia que dice otra cuestión. El suicidio de Judas en la horca es como la versión más conocida y es la que todos manejamos. Ahora, si cruzamos el charco, y entonces nos venimos al continente americano, las civilizaciones prehispánicas, como los mayas, tenían una diosa del suicidio que era esposa del dios de la muerte. Se llamaba Iztap. Y para ellos, el suicidio representaba una forma de morir supremamente honorable. Hay otro pueblo que considera también el suicidio como una forma de morir honorable. Es el pueblo japonés. Porque los japoneses asocian el suicidio con el respeto a las costumbres. Por ejemplo, si una persona cometía una falta grave, se autoimponía como sanción el suicidio. Y para esta sociedad eso estaba bien visto. Luego están los cristianos, los reyes de la culpa. Y entonces, bueno, aquí la cosa cambia porque los cristianos no consideran que aquí hay algo de honor. Es todo lo contrario, aquí no hay nada de honor. Porque no puede haber honor en quitarse la vida, porque esto es un acto que contraviene a Dios. Y todo lo que vaya en contra de Dios es un pecado mortal. Ahora, para la filosofía, el suicidio plantea preguntas realmente difíciles que los filósofos han intentado responder de diversas maneras. Por ejemplo, como ya mencioné al inicio de este episodio, el ganador del Premio Nobel de Literatura, Albert Camus, utilizó el suicidio para reflexionar sobre el sentido de la vida desde una posición existencial. Y esto lo hizo en un ensayo que yo siempre recomiendo, que yo lo leí en mi época de estudiante de filosofía, que se llama El mito de Sísifo, de Albert Camus. Busquen eso y léanlo, y bueno, y luego reflexionemos un poquito. El dilema del suicidio se plantea también desde la reflexión acerca de si es el suicidio una solución o si la vida ofrece soluciones al problema de la vida misma. El suicidio es muy difícil de delimitar, porque según las características que se le consideren, puede que sea un acto suicida o puede que no, que esas acciones hagan que quede por fuera del acto suicida. O sea, es complejo, es un acto sumamente complejo. Hace unos minutos yo mencioné que me llamó mucho la atención que en la lista, en la primera lista que yo tuve de escritores suicidas, predominaban los nombres masculinos. Y es que según estudios, los hombres son más propensos a suicidarse que las mujeres. Pero las mujeres se inclinan más por el intento de suicidio. A ver, Helen Schumacher, en un artículo que se llama ¿Por qué hay más hombres víctimas de suicidio aunque más mujeres lo intentan?, menciona, y esto aquí ella cita datos de la Organización Mundial para la Salud, que casi el 40% de los países registran más de 15 suicidios por cada 100.000 hombres. Y solo 1.5% de esos países que registran los suicidios tienen una tasa mayor entre las mujeres. La vicepresidenta de la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio, la psicóloga Jill Harkawi Friedman, dice que desde que se llevan estos registros se ha visto esta disparidad. Siempre se ha mostrado esto, la brecha de género. A mí me genera mucha inquietud, porque hay que considerar que las mujeres tienen mayor tasa de diagnósticos en depresión. Quizá esto determine por qué tratan de suicidarse más. En los Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de intento de suicidio entre las mujeres adultas es de 1.2 veces superior a la de los hombres. Es decir, que los hombres, cuando deciden quitarse la vida, suelen tener un poco más de efectividad que las mujeres. Bueno, un poco más, no, mucha más efectividad que las mujeres. La gran Marguerite Duras dijo, y voy a leer textualmente: el suicidio está en la soledad de un escritor. Uno está solo, incluso en su propia soledad. Siempre inconcebible, siempre peligrosa. Sí, un precio que hay que pagar por haber osado salir y gritar. Qué brillante era Marguerite Duras, realmente brillante. Esa soledad que se tiene por compañera inseparable de los escritores también lo es para las escritoras, a las que a menudo tenemos por mujeres solitarias y misteriosas, que encuentran en la escritura un vehículo para expresar sus emociones y un espacio de libertad que la encuentran superlativa. O sea, no, eso no tiene límites, esa libertad que se encuentra a través de la escritura. Muchas escritoras tuvieron vidas muy agitadas y tuvieron que pasar por momentos muy tormentosos y soportar en su mayoría solitas ellas experiencias de vida que, si bien sirvieron de inspiración para algunas de sus obras, también causaron mucho dolor en ellas. Yo aquí voy a compartir con ustedes el testimonio de algunas de estas escritoras que decidieron quitarse la vida, y vamos a compartir también algunas de sus obras fundamentales para acercarnos a ellas. Y como siempre, yo a partir de este momento voy a renovar la esperanza que renuevo siempre con ustedes de despertarle la curiosidad a cada uno de ustedes. De la primera que vamos a hablar es de la única que estaba en la lista original de escritoras suicidas, o de escritoras suicidas en ese entonces, Virginia Woolf. Woolf nació en Londres en enero de 1882 en el seno de una familia compuesta por los tuyos, por los míos, por los nuestros, porque bueno, su papá tenía una hija de un matrimonio anterior, su mamá tenía tres hijos de su primer matrimonio, y entre los dos procrearon cinco hijos. Entonces, una familia numerosa. Por cierto, que la mamá de Virginia Woolf, se llamaba Julia Prinsep Stephen, fue modelo de los pintores prerrafaelitas. Muérete tú. Ese es un movimiento artístico que a mí me subyuga, y por eso lo menciono, porque me gusta muchísimo. Mi cuadro favorito, bueno, mi segundo cuadro favorito en el mundo, es Ofelia, de John Everett Miles, que es un pintor prerrafaelita. Para matarles la curiosidad, porque seguro deben estar pensando, ¿cuál será el primero? El primero es El nacimiento de la Venus, de Botticelli. Ese es el primero. Ya ven que yo soy así como muy renacentista para esas cosas. Bueno, la idea aquí principalmente no es hacer una semblanza de estas escritoras y hablarle yo de sus vidas, no, sino compartir un poco con ustedes las muertes de estas mujeres y referir también algunas de sus obras claves para que ustedes se vayan a leerlas y tengan quizá un acercamiento a ellas a través de este episodio. O si ya se acercaron a ellas, coméntenos a través de las redes sociales de Culturizando o a través de las mías, @PedroCedenoA, en Instagram y en Twitter, que han leído de estas mujeres. Las primeras obras de Virginia Woolf dan cuenta de una intención muy marcada y muy clara para llevar la narración de las novelas hacia unos límites más allá de los impuestos por los cánones de la época. Como por ejemplo en Fin de viaje, que es de 1915, en el que, bueno, Virginia Woolf nos lleva de viaje, pero un viaje de autodescubrimiento, que es el viaje de autodescubrimiento de la protagonista, que se llama Rachel Binrise. Aquí, las reflexiones de Rachel, que Rachel va en un barco que era de su papá, ella va rumbo a Sudamérica, hacen que esta novela se convierta quizá en una de las novelas más inteligentes y más satíricas de todos los tiempos. También en esta época, Virginia Woolf escribió Noche y Día en 1919 y El Cuarto de Jacob en 1922. Luego entramos en una fase que es como la fase de consolidación del estilo de Woolf. Y en esta época, bueno, conseguimos obras como, como La Señora Dalloway, Alfaro, Las Olas, Orlando. Y en estas obras ella logra expresar los sentimientos más íntimos de los personajes a través del empleo de las metáforas y el uso también de símbolos que reflejan algunos efectos psicológicos. Fantástico, Virginia Woolf. Era una tipa fenomenal para escribir. Escribía muy bien. Pero la obra que me parece que es más representativa de Woolf es el ensayo Una habitación propia, de 1929. Aquí Virginia Woolf hace una crítica por la poca valoración de los derechos de la mujer, sobre todo el derecho al acceso de las mujeres a la educación. Y ustedes ya saben que yo, bueno, siendo hijo de una feminista, estoy como empapado de estos temas desde niño. O sea, yo no llegué aquí a la ola feminista hace 3 días, no. Yo desde muchachito estoy escuchando esto, estoy leyendo esto. Y este ensayo me parece que es fundamental, fundamental que lo lea todo el mundo, no importa su género. Virginia Woolf se quitó la vida el 29 de marzo de 1941. Lo hizo rellenándose los bolsillos del vestido con unas piedras y entonces se zambulló en el río Ouse. Virginia dejó una carta de despedida, en la que le decía a su esposo, y voy a leer un trocito de la carta: creo que voy a enloquecer de nuevo. Siento que no podemos atravesar otro de estos tiempos horribles. Y esta vez no me recuperaré. Comienzo a escuchar voces y no puedo concentrarme. Así que voy a hacer lo que creo que es lo mejor. Virginia Woolf nunca superó las consecuencias del abuso sexual que sufrió a mano de dos de sus medio hermanos. Y desde niña empezó a mostrar problemas psicológicos que se agudizaron con la muerte de su mamá, luego la muerte de una de sus hermanas y después la muerte de su padre. Ella ingresó varias veces a centros de salud mental. Hoy en día, los especialistas consideran que Virginia Woolf padecía de algún tipo de trastorno bipolar con fases depresivas severas. Ella intentó quitarse la vida antes de lograrlo. Lo hizo en 1913, ingirió 100 gramos de veronal. Veronal fue, por cierto, lo mismo que consumió el gran poeta maldito de Cumaná, José Antonio Ramos Sucre, al que le dedicamos un episodio en Pónganse a Leer en la primera temporada. Y Joseph Reisha Sadurní, en un artículo publicado en la revista de historia de la National Geographic, que se titula Virginia Woolf, una escritora atormentada, dice, y voy a leer textual: algunos médicos que la trataron atribuyeron a la escritura sus problemas de salud. Algunos de estos médicos le recomendaron incluso que lo dejara, ya que los brotes más fuertes que sufría, que en su diario ella definía como la ola o el horror, se producían tras el gran esfuerzo que le suponía escribir. A pesar de estas recomendaciones, Virginia siguió escribiendo, aunque a veces tuvo periodos de inactividad. Gracias a que no dejó de hacerlo, nos ha legado una obra sorprendente, vasta y original. Bendito sea Dios que Virginia Woolf no les hizo caso a estos médicos, porque ella estaba convencida de que era imperioso que las mujeres escribieran y que era necesario también que cada vez hubiera más mujeres que escribieran. Y hacía un énfasis muy marcado en la diferencia de estilos entre la escritura de los caballeros y de las mujeres. De hecho, ella llegó a decir: sería una lástima terrible que las mujeres escribieran como los hombres, o vivieran como los hombres, o se parecieran físicamente a los hombres, porque dos sexos son ya pocos, dada la vastedad y la variedad del mundo. ¿Cómo nos las arreglaríamos, pues, con uno solo? ¿No debería la educación buscar y fortalecer más bien las diferencias que no los puntos de semejanza? Fantástica esta mujer. La reflexión la voy a dejar ahí. De la otra que vamos a hablar en este episodio es de Flora Alejandra Pizarnik. Ya el nombre completo de Alejandra Pizarnik es una declaración de genialidad. Alejandra Pizarnik nació en Avellaneda, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, en abril de 1936. Ella nació en el seno de una familia de inmigrantes de Europa Oriental. De chama ella estudió filosofía y estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y luego estudió pintura. En la década de los 60 del siglo pasado, Alejandra vivió en París y en la ciudad Luz trabajó en algunas revistas y editoriales francesas y estudió historia de la religión y literatura francesa en la Sorbona y tradujo también obras de poetas francesas. Yo creo que Alejandra Pizarnik y yo hubiéramos sido muy panas. Teníamos intereses similares y vivíamos el despecho de una forma parecida. Bueno, cuando regresó Alejandra a Argentina, publicó 3 de sus principales volúmenes. Los Trabajos y las Noches, de 1965, en donde deja constancia de su rigor a la hora de construir los versos. A ver, para Alejandra Pizarnik la poesía era también como una arquitectura, ¿no? Como un ejercicio arquitectónico. De manera que ella construye con las palabras que usa, marcando el ritmo y la espacialización. Dirán ustedes, ¿qué es la espacialización? Esto es un proceso en el que se transforma una cualidad o una entidad no espacial en espacial. Luego, en 1968, publicó Extracción de Piedra de Locura. En este volumen, Alejandra Pizarnik se nos pone filosófica. Bueno, ella había estudiado filosofía. Y utiliza el nombre de una pintura de El Bosco. Hay una pintura del Bosco que se llama Extracción de una Piedra de Locura. Búsquenla por ahí. Para reflexionar en sus poemas acerca de los símbolos que representa el abismo de las emociones. Y ella logra en este volumen esbozar como una especie de mitología muy particular. Luego, en 1971, publica El Infierno Musical. Y en El Infierno Musical, pues ella logra perfeccionar la palabra como un medio para exorcizar su realidad. Alejandra Pizarnik sufrió varios episodios depresivos durante toda su vida y su suicidio fue anunciado. Ella acumulaba una tristeza inconmensurable desde niña, se sentía muy sola. De hecho, el suicidio es un tema recurrente en sus obras y lo expresa de distintas formas, a veces de manera muy literal y otras veces muy metafóricamente. Alejandra Pizarnik se quitó la vida a los 36 años, nena, los años que tengo yo. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? A ella la habían ingresado a un hospital psiquiátrico de Buenos Aires y ella logró conseguir un permiso de salida por una semana. Se va. Y el día 26 de septiembre de 1972 ingirió una sobredosis intencional de Seconal, que es un barbitúrico que se usa como sedante para tratar la angustia y la ansiedad, y tiene unos efectos que son inhibitorios del sistema nervioso. Con su partida, Alejandra Pizarnik selló su destino y ya se acabó la tristeza y se acabó la soledad. Como muchos de nosotros, Alejandra no fue capaz de ver la luz que emanaba ella misma. Era una estrella luminosa. Y oye, caramba, mira, Alejandra Pizarnik, por ejemplo, se ganó en 1969 la beca Guggenheim. Y fue amiga también de escritores como Julio Cortázar, fue amiga de Octavio Paz, fue amiga de Italo Calvino. Fue una tipa fantástica que escribía muy bien, pero que no logró superar todas estas situaciones que le avasallaban y pudieron más que ella y que las ganas que pudiera haber tenido de vivir. Yo siempre recomendaré que al menos una vez en la vida hay que vacilarse un despecho con los poemas de Alejandra Pizarnik. O sea, eso lleva el despecho a otro nivel, que se lo digo yo por experiencia propia. Otra escritora de las que quiero hablarles en este episodio es Silvia Plath, que fue una super poeta considerada una de las máximas exponentes de la poesía confesional. Plath nació en octubre de 1932 en Jamaica Plain, en Massachusetts, en Estados Unidos. Era de origen austriaco-alemán y creció en una familia de clase media trabajadora. Ella estudió en la Universidad de Smith y luego, gracias a que consiguió una beca, pudo estudiar en la Universidad de Cambridge. En 1956 conoció al poeta británico Ted Hughes. He tenido avances significativos en la pronunciación, pero Ted Hughes, y ese mismo año se casaron en Londres, unos meses después de haber conocido a este caballero. Silvia Plath empezó a publicar en la década de los 60 y lo primero que vio la luz de estas cosas que ella producía fue El Coloso en 1960. Aquí se trasluce como un estilo muy meticuloso. 5 años después, ella publica Ariel en 1965, que está considerado como su mejor libro de poemas. Aquí hay mucho ensimismamiento, aquí hay una poesía que hace apología del recogimiento, de la intimidad de sí misma. Es como un, a ver, como desentenderse de lo que pasa en el mundo exterior. En 1963 ella publicó una novela, la novela se llama Campana de Cristal, y lo hizo bajo un seudónimo, no firmó como Silvia Plath, firmó como Victoria Lewis. En esta novela de corte autobiográfico, Plath nos lleva por un camino descendente, que es el mismo camino descendente que transita la protagonista, que lidia con una enfermedad mental muy parecida a la de la propia Silvia. Hoy se piensa que pudo ser un trastorno bipolar o una depresión. Silvia Plath recibió terapia contra la depresión, contra esa depresión. Y a finales de agosto de 1953, ella intentó suicidarse ingiriendo una sobredosis de unas pastillas para dormir de su mamá. No lo consiguió y 10 años después, a principios de 1963, mientras vivía en Londres, agobiada por la precariedad económica, dedicada por entero a su poesía, pero bueno, esto no era suficiente, Silvia Plath dejó a sus 2 hijitos, a Frida y a Nicolás, que tenían 3 años y 1 año respectivamente, los dejó dormidos y metió la cabeza en el horno para quedarse ella también dormida con el efecto del gas. Silvia Plath se quitó la vida en el año 63, pero en 1982 se ganó el premio Pulitzer y se lo ganó por la calidad de su obra confesional y de sus poemas, en los que ella plasmaba y dejó constancia de esas luchas internas y de esas depresiones. La obra por la que se ganó el premio Pulitzer después de muerta fue sus poemas completos, que los editó su viudo en 1981. También luego se editó su correspondencia entre 1950 y 1963. También se editaron otras obras póstumas, por ejemplo, Cruzando el Agua, Árboles de Invierno, Johnny Panic y La Biblia de Sueños, libros de cuentos. Hubo muchas obras que se vieron luego de la muerte de Silvia Plath y que, bendito sea Dios, las tenemos para darnos banquete con lo que escribió esta mujer, que era sencillamente bueno, con muchísima calidad, con una muy alta calidad. Gente, yo siento que nos agarró el sereno y yo podría estar aquí horas hablando con ustedes, pero ustedes se cansarían y entonces van a perder el interés y van a dejar de escuchar esto. Y esa no es la idea. Entonces, ¿qué propongo yo? Vamos a hacer un corte aquí. Y en el próximo episodio de Pónganse a Leer con Pedro Julio, vamos a abordar entonces a la argentina Alfonsina Storni, a la chilena Teresa Wells Montt, a la estadounidense Ann Seton y a la venezolana Millo Vestrini. Todas estas mujeres son ahora estrellas luminosas en el firmamento de los escritores y de los poetas. Sus obras son oro molido, o sea que merecen ser devoradas por ustedes y recordadas siempre por sus producciones y por la altísima calidad de esas producciones. Sin embargo, el hecho de que estas mujeres decidieran quitarse la vida siendo realmente talentosas debería despertar en nosotros un sentido reflexivo. A ver, gente, el suicidio es un problema de salud pública importante, pero muchas veces está como por debajo de la alfombra, porque el suicidio está rodeado de un montón de estigmas y de mitos y de tabúes y de pacatería, y entonces no hablamos de esto. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 700.000 personas se quitan la vida y generalmente se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. Esto, insisto, cifras de la Organización Mundial para la Salud. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no solo al individuo, sino también a la familia y a la comunidad. Por eso yo creo que hay que sensibilizarse con esto y hay que estar atentos también a las señales y hay que ser empático y hay que tener a la mano y los números y los contactos para pa atender la mano. hoy puede ser mi hermano, pero mañana podría ser yo. Y ojo, esto no lo digo con ninguna intención moralizante, ni evangelizadora, ni nada por el estilo, sino como un comentario de alguien que se sabe vulnerable y que sabe que, bueno, que los seres humanos somos vulnerables. Bueno, gente, nos vamos, nos escuchamos pronto para seguir con estas escritoras suicidas, pero antes les recuerdo la consigna, ya la saben ustedes, pónganse a leer.
Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio, una producción de culturizando.com.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.